Beagle.
Radio Ombligo.
aquí estamos en este lunes tempranito en Radio Ombligo escuchando. Ustedes la conocen muy bien, la Sinfonía de los Juguetes, una pieza que Mozart escribió para Mozart. ¿Cómo está eso? Sí, Leopold Mozart, el papá de Wolfgang Amadeus, escribió para sus hijos esta sinfonía. Y de ellos dos, Wolfgang Amadeus Mozart y Nannerl, su hermana, pues destacaron muchísimo en la música. Y antes de que escuchemos algo sobre Wolfgang, quiero presentarles a dos de los instrumentos, dos de los personajes, de los músicos, mejor dicho, que estuvieron en esa sinfonía. No son los mismos, son como que han pasado como 400 generaciones, son así como nietos. Aquí está uno de ellos, a ver si lo reconocen. Si escucharon la sinfonía con atención, aparece este pajarito. Y también aparece... Vamos a pedirle a Hugo Torongo Tortugo que nos regale un pedacito de la tercera sinfonía, de la tercera parte de la Sinfonía de los Juguetes. Y ustedes van a reconocer... Ya ven cómo sí. Y si van a un lugar a escuchar la sinfonía con músicos, a mí me tocó hacerlo en la sala Nezahualcóyotl, en Ciudad Universitaria en México, pues todos los músicos van con los instrumentos, los normales, pero llevan también a muchos instrumentos que son juguetes. Y bueno, esto que le sucedió hace tantos siglos, como 200... ¿Qué serán? 260 y tantos años nació Mozart. Tiene como 250 años o un poquito más que su papá compuso esta sinfonía para él. Y bueno, pues el niño la escuchó, se volvió loquito con la música, se hizo muy famoso, pues ya conocen un poquito la historia. Y en Chile, un grupo que se llama Zapallo compuso algo en honor al niño Mozart. Aquí va la historia.
El niño Mozart jugaba con su flauta y su violín, y su padre, el señor Mozart, comenzaba a sonreír. Dicen que tiene 3 años cuando el señor Parlanchín lo sorprendió haciendo música sentado al clavecín. Dicen y dicen y dicen, y yo pienso que fue cierto. Aún no cumplía los 4 al dar su primer concierto. El niño Mozart jugaba con su flauta y su violín, y su padre, el señor Mozart, comenzaba a sonreír. Reyes, ministros y reinas, príncipes y emperatrices, al ver al niño tocar, empiezan a ser felices. Y el mundo después de todo es redondo y va girando. El pequeño por Europa jugaba con su flauta y su violín, y su padre, el señor Mozart, comenzaba a sonreír. 5, 6, 7 y 8 músicas de su niñez, partituras de su infancia, 7, 8, 9 y 10. El niño Mozart jugaba con su flauta y su violín, ahora somos sus amigos.
consigo esa pieza tan bonita, señor Sopilote, que creen que un día en la Ciudad de México, en un botadero de discos, de esos que están en super remate, encontramos a un grupo que ya conocíamos, pero no teníamos discos de ellos, solo algunas grabaciones que nos prestaron. Allí trajimos muchos discos de Zapallo, estaban bien baratos. Y bien baratos los fuimos dando al público también para que pudieran tener algunos. Son como 7 discos distintos del grupo Zapallo. Creo que ya no nos quedaron, pero todas sus piezas son muy, muy bonitas. Vamos a escuchar algo, íbamos a empezar con el cuento de Matrioska, pero ya nos emocionamos con Mozart. Vamos a escuchar algo de Mozart, Toronguito, del disco de los 250 años de su nacimiento. Escógenos algo, por favor, ahorita no tengo tiempo de que revisemos el material.
Thank you.
estás en la sintonía de Radio Ombligo, que esta mañana, no sé cómo, nos fue inundando con el espíritu de Mozart. Primero de Leopold Mozart, el papá, después escuchamos la historia del niño Mozart y ahora música de Wolfgang Amadeus Mozart. Y bueno, pues la música, como en tantas cosas buenas que hay, es una de esas cosas buenísimas que necesitamos escuchar todos, que necesitamos consumir todos. La música, el teatro, la danza, el cine, y todas las artes, bueno, otras más modernas como la fotografía, la arquitectura también es una de las bellas artes. ¿Cuánto necesita la gente, los niños sobre todo, crecer consumiendo este tipo de productos, si se le puede llamar así, pero que son como semillitas, que las siembras en ellos, la música a través de sus oídos, y tarde o temprano dan frutos de bondad, de justicia, de amor al trabajo, de paz, de generosidad? Después de escuchar esto, ¿quién tiene ganas de ir a tirar basura por las calles? ¿Quién tiene ganas de ir a golpear a alguien? Te dan ganas de cosas lindas, de cosas buenas. Y ojalá que, por ejemplo, que los políticos hablaran un poco de eso. Que en los debates se escuchara de la promoción de las artes. O que les preguntaran: y usted, señor, que quiere ser gobernador, díganos, ¿va al teatro, va a los conciertos de música, va a las muestras de cine? Eso transforma más a un país, transforma más a una ciudad, a un pueblo. El arte lo transforma más que todas las cosas que se hablan. Pero es una semillita que va creciendo y que da fruto. Y a veces los frutos tarde o temprano llegan. Y cuando vienes a ver ese árbol, ya te da una sombra inmensa y te da flores y te da frutos, pero hay que tener un poquito de paciencia. Y como no se piensa con paciencia, entonces mejor no se habla de eso. Pero bueno, en lo que podamos aquí en Radio Ombligo, sí lo haremos. Que nuestro público consuma productos orgánicos, artísticos, muy sanos para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Y vamos a felicitar, ¿quién está cumpliendo años hoy? ¿Quién está cumpliendo años? Se llama Renata. Y está cumpliendo 10 añitos. Dice: hola, señor Sopilote, Gaviotita, Hugo Torongo Tortugo. Quiero platicarles que un 14 de mayo, hace 10 años, nuestra vida cambió. Y fue porque llegó nuestra hermosa hija mayor, Renata, que es inteligente, linda, cariñosa, noble, sensible, feliz, divertida y la mejor hermana que Raquel pudo haber tenido. Deseamos de todo corazón que hoy y siempre, Renata, seas feliz, mi princesa. Te aman tu papá, tu mamá, tu hermanita Raquel y ahora Kelly, su perrita. A Renata le gusta la canción del elefante y la de los gorrones. ¡Ay! ¿Cuál le ponemos? ¡Qué difícil nos la puso Renata! Vamos a hacer lo vamos a resolver democráticamente. Hugo Torongo Tortugo, ¿me estás oyendo? Vamos es que Hugo Torongo Tortugo, ¿qué creen? Llegó un invitado y están platicando y no me está haciendo caso el bandido. Vamos es que nos pidió las dos canciones, la del elefante y la de los gorrones. Pero vamos a hacer que el sol sea la de los gorrones y que el águila sea la del elefante. Entonces, bueno, primero la Dianita para Renata. Muy bien, Torongo Tortugo. Y para todos los que estén de pasteles largos en esta mañanita. Algunos fueron a la escuela y otros no, ¿verdad? que porque el día del maestro, pero es mañana. Y entonces, y luego mañana, que porque no, porque porque pues es que es el mero día. Y luego pasado, que porque es el puentecito para el día del estudiante. Y luego el día, y así nos la vamos llevando. Bueno, a mí me preocupa porque tenemos menos público y a mí me encanta que oigan Radio Ombligo. Vamos a, entonces dijimos, ¿sol? ¿Cuál era el sol? Sol, la del elefante, y águila, la de los gorrones. Va. ¡Águila! ¡Cayó gorrones! Venga, entonces. ¡Feliz cumpleaños para Renata! Y también para ti que estás cumpliendo años. Bien que lo sé, aunque no me quieras invitar pastel. Ya sé que estás cumpliendo, nerolero, ya lo sé.
Es un día especial, lo vamos a celebrar. El día está muy lindo porque es tu cumpleaños. No te quieres levantar ni desayunar. Serás el consentido porque es tu cumpleaños. Te ganó ya la pipí, te ganó ya la popó. Ay, qué rico hueles porque es tu cumpleaños. El baño no te gusta, tampoco los quehaceres. Haces lo que quieres porque es tu cumpleaños. No te gustan las verduras, pero comes las frituras. Vas a subir de peso porque es tu cumpleaños. No haces la tarea porque tienes la flojera. Eso ya no importa porque es tu cumpleaños. Te regaña tu mamá, te regaña tu papá. Ahora están muy lindos porque es tu cumpleaños. Eres muy enojona, eres muy enojón. Olvida tu locura porque es tu cumpleaños. Ya saquen el pastel, ya saquen las botanas. Yo vine de gorrón porque es tu cumpleaños. Ya apaga las velitas, ya pide tu deseo. No seas berrinchudo porque es tu cumpleaños. Te deseamos lo mejor, te queremos un montón. Que vivas muy feliz porque es tu cumpleaños. Como estoy aquí de gorra y no te traje regalo, aquí te va una porra porque es tu cumpleaños.
¡Alarío! ¡Alabao!
¡Bim,
bomba!
¿Cómo se llama el
del
cumple?
¿Quién
sabe?
No sé.
¡El del cumple! ¡El del cumple! ¡Ra, ra, ra!
¡Felicidades! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, y mientras aparece algún otro cumpleañero por acá, les quiero presentar a un invitado de siempre, un amante del cine, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo Trujillo?
Muy bien, muchas gracias. Y siempre con buenas noticias, a pesar de que...
Espérame, las preguntas las hago yo.
Ok, está bien. Sí.
Espérame, Gustavo, no te aceleres, porque ¿sabes qué? Antes de que nos hables de las buenas noticias de la muestra de cine, la muestra internacional que ya viene, yo hace rato estaba hablando, perdóname, Gustavo, te corté la palabra, pero eres mi amigo.
Por supuesto, claro.
Bueno, es que estaba diciendo que el arte transforma a las naciones. Pero a veces yo digo muchas cosas y a veces me las imagino y como que la intuición, pero tú sabes mucho. Ayúdame con ese tema. ¿Qué ha pasado en el mundo cuando florecen las artes?
Bueno, yo creo que nada más es cuestión de darse una paseadita, por lo menos en la imaginación con los países que están, digamos. Voy a hablar un poco del cine, que eso también nos lleva a casi todas las artes, ¿no? Y, por ejemplo, Francia fue el que inventó el cine, y desde entonces hasta nuestros días ha seguido siendo, digamos, una vanguardia. Han habido ahí movimientos importantes que le han dado al cine una connotación del arte. A distancia, el cine nació ahí como una necesidad. Después se afincó en Hollywood, y en Hollywood pues se convirtió en un negocio, en un espectáculo, ¿no? Pero el cine francés siguió manteniendo esta idea e inventó lo que se llamó el cine de autor, que es, digamos, un cine distinto, que no pretende hacer negocio con el cine ni venderte nada, sino más bien es una ventana por donde transitan.
Para el arte.
Para el arte, ¿no? La creación, la imaginación y tal, ¿no? Sigue siendo un cine con esa vinculación. Y no quiero denostar al cine de Hollywood, porque hay obras verdaderamente extraordinarias, pero sí tienen otro propósito. El cine hay que distinguirlo del cine espectáculo, negocio, al cine de autor y como una necesidad de expresión, como una fuente en donde pueden ahí mecerse casi todas las inquietudes humanas. Y yo creo que hay obras verdaderamente extraordinarias del cine que te dan esta idea, ¿no?
Yo cuando me imagino a un niño pintando, uh-huh, o haciendo escultura o practicando
música,
danza, uh-huh, los noto con el espíritu tan, tan arrobado, tan concentrado, tan, sí, que digo, este chico va a ser distinto a que si en vez de estar consumiendo arte,
claro,
estuviera oyendo simplemente lo que se oye de moda, ¿no?
Sí, claro, sí.
Uh-huh. Y bueno, yo tengo mucha fe, mucha confianza y también la certeza de que el arte sigue transformando vidas.
Por supuesto, y además una cosa que en Chiapas especialmente se pasa por alto es que la cultura es una parte sustantiva de la educación. Porque estás, es decir, la educación, ¿qué es al final, si lo simplificamos? Es despojarnos de lo absolutamente salvaje para entrar en una convivencia civilizada en donde podamos dominar nuestros impulsos, digamos, primitivos, ¿no? El arte permite eso también, es un porque sensibiliza.
El arte y un poquito así como también el deporte, ¿no?
El deporte, claro, ajá, sí.
O la ciencia.
O la ciencia, sí, todas estas que están de una u otra manera coloridas para formar la educación.
Pero me gustó eso que dijiste, para dominar un poco esa parte salvaje. Ayer en la película de los niños lobo, uh-huh, decía que los humanos, a diferencia de las bestias, tenían la materia oscura. Y a esa materia oscura había que dominarla.
Claro.
Sí. De alguna manera.
Sí, sí,
porque
sí.
Esa materia oscura es la que provoca el egoísmo, que hace sufrir. Sí. La envidia, que hace sufrir.
Sí, sí.
La ambición, que hace sufrir al que la comete y al que la padece también.
Sí.
Y entonces, estas cosas frenan ese impulso salvaje, primitivo que tiene el ser humano.
Sí, sí, por supuesto. Y fíjate, por ejemplo, incluso las universidades. Aquí en Chiapas, las universidades poco les importa o poco está dentro de sus planes de estudio la cultura. Es más, tienen hasta áreas de extensión universitaria o de, no me acuerdo cómo se llaman, cada una le nombra de una manera. Por la UNAM, por ejemplo, que sí hace muchísima cultura, es una universidad que muy preocupada, ha vinculado de tal forma la cultura con la educación, que casi todo ex Puma sabe más o menos
De teatro.
De teatro, de
ha ido
literatura.
A las muestras de cine,
pues sí,
ha leído, etcétera.
Sí, sí, sí. En cambio aquí no, aquí eso como que eso de extensión es un poco vincular a la universidad en lo frívolo.
Ajá.
En lo absolutamente prescindible.
¿Para qué invertimos en esto? Sí, es un gasto innecesario.
Sí, sí, pueden hacer en otras cosas que les da más. O sea, lo ven como una imagen que tienen que vender a la sociedad, pues que se vinculen con las cosas que están de moda, pero de moda y que no tiene ningún contenido, ningún sustento, ninguna trascendencia. Eso hacen aquí en Chiapas la mayor parte de las universidades. Confunden el arte con el espectáculo. Y eso es, el arte puede ser
espectáculo. Confundir el arte con el espectáculo.
Sí, el arte puede ser espectáculo, pero el espectáculo no necesariamente es arte. Ajá. Entonces, ahí esas distancias no las pueden ellos delimitar, ¿no? No las pueden medir. Y eso yo creo que es muy importante. Hay pocas aquí que tienen esta idea de decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con el cine, por ejemplo?
Bueno, yo saludo a la Universidad de Descartes.
Descartes, que sí cada... está preocupado, sí, por la muestra.
Pues a nosotros nos presta siempre la sala para el cine de Radio Ombligo.
No, y sí tienen una vinculación, tienen una carrera, y yo creo que es de las universidades privadas la que tiene más compromiso con eso, ¿no? Indudablemente. Nosotros conocemos, pues ahí nuestro amigo Alex, que es un tipo versado y culto y preocupado por eso, pues, ¿no?
Y viene la muestra internacional, que va a ser en Descartes, y no sé quién más se agrega esta vez, Gustavo. Ahora sí, platícanos de la muestra.
Bueno, la muestra viene, es la edición número 64, y yo quiero hacer énfasis en eso. Para que sea un evento cultural que ya tenga 64 ediciones a nivel nacional, eso quiere decir que es uno de los eventos culturales más importantes de México.
Así es.
Porque lleva más de 50 años. Para que una cosa de este tipo
se mantenga,
quiere decir que ha permeado en los públicos de todo el país. Tú has estado en la Cineteca, en la Ciudad de México. Te das cuenta que en la muestra no puedes conseguir boletos. Hay
no,
colas,
se acaban. Tienes que comprar el abono para garantizar toda tu muestra.
Claro, sí. Entonces, y se paga. 45, 50 pesos.
En la UNAM se paga, en todos lados se paga.
En todos lados. Y hay público que todos los días está llena las salas. Bueno, durante más de 50 años es un evento. Y nosotros aquí en Chiapas hemos tenido intermitencias permanentes porque, en principio no tenemos instituciones serias que tengan, digamos, ese compromiso y que paguen, además, porque la muestra se paga, que es
sí,
una cosa
claro.
Es decir, la Cineteca tiene que pagar los derechos de exhibición a las compañías productoras. Incluso en algunos casos compra las películas para que, pues son películas ganadoras de festivales, están siempre tienen visores para todos los festivales, y en esta película puede ser importante para la Cineteca. La Cineteca incluso tiene convenios para que le donen algunas copias de las películas, que eso ya cada vez se hace menos porque el cine es muy costoso, pero la Cineteca se invierte para eso, pero necesita recuperar los costos. Todas las muestras nos las vende la Cineteca. La entidad federativa que no la paga no se la mandan, porque sería estar negando su
pero
principio.
Pero si el público fuera a las películas y pagara un costo de entrada, sí, se recuperaría el dinero.
Se recuperaría fácilmente.
Y hasta, ¿verdad?, podría quedar un remanente.
Exacto, hasta podría quedar un remanente. En el caso nuestro, aquí en Chiapas, como todavía no hemos podido, a lo largo de muchos años, hacer que esa muestra tenga un público, lo hay, pero somos muy pocos.
¿Sí? Gustavo, ¿van a la muestra de cine los profesores que dan la materia de cine?
No, ninguno. Ninguno.
¿Van los chicos? Bueno, tal vez van algunos chicos que estudian cine.
Sí, algunos sí. Pero fíjate, yo creo que
¿van rectores, profesores?
No, ninguno. No, las universidades no les
¿van
interesa?
¿Van los senadores, diputados?
No, menos. No, por eso
¿maestros?
Tenemos...
No. Casi no.
Casi no. Es muy pocos maestros, ¿no? Ese es el gran problema, que quienes tienen como, digamos, profesión y viven de eso, que es el magisterio, o las escuelas, que viven de educar y de...
De educar, ajá.
No se preparan para eso. La muestra es una vitrina de la cual, y es una fuente de la
cual
te nutres.
¿Qué se pierden cuando no van a la muestra?
Pues mira, yo creo que el cine...
Oh, dinos, ¿qué es la muestra de cine?
La muestra es una selección de 15 películas, en este caso van a ser 13, de lo más granado de la producción cinematográfica en el mundo.
¿Del año anterior?
Del año 2017, exacto.
Ajá.
Ahí vienen películas ganadoras del Festival de Cannes, de Venecia, de San Sebastián, de Toronto, de Nueva York, de todas las...
De China, de Japón, sí, vienen de...
Y eso nos permite, en principio, estar a la vanguardia con las, digamos, preocupaciones de esos cineastas. ¿De qué hoy cada cineasta de cualquier parte del mundo tiene como preocupación creativa, ¿no?
De lo que pasa en el mundo, en diferentes lados.
En diferentes lados. Incluso una película, siempre hay una película mexicana que es la representativa de lo que está pasando en México, ¿no? Entonces, ahí vas a encontrar, en principio, historias con temáticas muy vanguardistas. Uno. Dos, rigor narrativo. Es decir, que nadie puede en el arte inventar una forma. Para inventarla tienes que conocer todo lo que ya tienes, ¿no? Entonces vas a encontrar ahí un dominio técnico de cómo hacer cine, ¿no? Vas a aprender a hacer cine como se debe hacer, ¿no? Y luego tienen sus propuestas estéticas, ¿no? El cine que no tiene estos, no son películas que permanentemente están cortándose para intensificar la tensión dramática, ¿no? Sino que son películas que te van contando la historia con pausa, con cadencia, con ritmo, a modo tal que el cine, cuando lo vemos así, entendemos por qué el cine es plástica, es, digamos, una sucesión de imágenes, de que en eso lo hermana con la pintura, ¿no? Es una, yo siempre digo con mis alumnos, el cine, cuando tú ves un fotograma, es decir, una imagen de cine, tienes que entender que todo lo que aparece en cuadro es parte de la composición. Es como un pintor, no te va a poner en el
algo
cuadro,
que no algo tenga que
ah, está, sí.
Igual que un buen cuento.
Claro.
No va a haber algo que no participe dentro de la historia.
Exacto, sí, que es parte, pues. Entonces, todas esas observaciones que un maestro, por ejemplo, aquí, ¿cuántas universidades no dan ciencias de la comunicación? Y tienen dos o tres materias que tienen que ver con el cine. No se pueden asomar a este tipo de cine, todo lo mandan al cine comercial. Y claro que hay en el cine comercial, pero tienes que ver todo para saber cuáles del cine comercial se destacan y tienen valores que puedes de pronto encontrar y que te pueden enriquecer. Pero esto es lo que vas a encontrar en el cine. Entonces yo creo que la muestra aquí, hemos estado trabajando, porque lo hemos hecho en conjunto y tú has sido parte, y Radio Embrigo, un programa que se ha preocupado por eso. Me parece que por ahí vamos en buen camino, ser que intensificar las ofertas de cine, que somos un grupo además, porque ya como no tenemos en estos años ninguna institución del Estado, del municipio, del gobierno federal que nos apoye aquí, lo estamos haciendo como ciudadanos, porque sabemos que es fundamental. Que Chiapas, ¿qué tiene de cuánta gente egresa todos los años de carreras y de universidades? Que la mayor parte de ellos se van a vincular al desempleo o al subempleo, porque no hay forma de generar fuentes de empleo en Chiapas, ¿no? Es decir, casi todo se va en pago de burocracia, ¿no? Entonces, pero ¿cómo pueden estar mejor arropados, mejor preparados para cuando salgan de Chiapas puedan encontrar un trabajo en otro lado?
Bueno, es Gustavo Trujillo, vino a platicarnos de la muestra, pero nos quedamos hablando de cine. ¿Qué traes para la muestra esta vez?
Bueno, empezamos. La muestra arranca vamos a arrancar el día viernes.
El viernes.
Por tres motivos. Habrá gente que haya oído que iba a arrancar hoy. Y sí, efectivamente teníamos la intención de arrancar hoy, pero por la cuestión del Día del Maestro, luego el Día del Estudiante, pues las salas y la gente pues van a estar ocupadas en este tipo de festividades.
Ajá.
Y lo que nos interesa es que toda la gente pueda estar. Entonces arrancamos el viernes con una película que se llama De la Infancia, es una película de Carlos Carrera, una película mexicana. Carlos Carrera es un cineasta que ha hecho películas muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, fue La Mujer de Benjamín. Otra, Traspatio, aquella película que hablaba sobre cómo nos consideraban los norteamericanos como su traspatio.
¿Es el mismo del héroe?
El mismo del héroe y el mismo de la mujer el mismo del crimen del padre Amaro.
Ah, bueno, muy bueno. Vámonos rápido porque no nos va a dar tiempo.
Bueno, entonces esa empieza el día viernes. El día sábado, La Maldición de Thelma, de un cineasta, una película extraordinaria, de Joaquín Thiers, es una película noruega. Luego sigue el día sábado, Rostros y Lugares, de Anya Varda, una cineasta de la época de la nueva ola francesa, una documental extraordinario también. Y luego sigue el día domingo, La Maestra, una película checa, que nos habla del esto de que hablamos, el cómo opera. Y en Chiapas esto todavía sigue siendo una realidad, cómo operaba un maestro en la época socialista. Stalker, una película.
¿Stalker? Esa me suena.
Sí, es de Andrei Tarkovsky, que está remasterizada, es una copia remasterizada.
De hace como 40 años.
Hace como 40 años, sí. Luego, Porto, de Glover Bridger, que es un cineasta brasilero, que hace una película en Portugal, también bellísima película, hecha con mucho cuidado, con mucha sensibilidad. Luego viene El Ciudadano Ilustre, una película argentina, de un tipo que gana el Premio Nobel de Literatura y llega a su pueblo, y todo lo que se desprende de estos países latinoamericanos.
Muy bien.
Luego se viene Amante por un Día, de Philippe Garrel, una película que no debía perderse ninguna mujer, es una película intimista en el lado sexual de la mujer, con imágenes verdaderamente extraordinarias, casi de estas que te hacen vibrar, ¿no? O sea, es una gran película. Luego Loki, es una película de John Carroll Lynch, que es un, digamos, un testamento de un gran actor que se murió a los 30 días de haber terminado la película. Luego viene Joaquín, una película de Marcelo Gómez. Marcelo Gómez es un cineasta portugués que él va a hacer la película en Brasil, para hacerlo al revés. Y también habla sobre la época del siglo XVI. Ensiriados, de Philippe Van Lucky, que es una película que habla sobre Siria, ¿no? Que el problema de Siria. Y luego Billy August, que es un cineasta sueco que ha tenido hasta muchos premios en Cannes, en todo, ¿no? Con esta película que se llama Corazón Silencioso, es un tipo que le gusta mucho las historias conmovedoras. Y terminamos con El Tercer Asesinato, de Hirokazu Koreeda, que es un cineasta japonés que siempre le ha interesado mucho hacer una disección de la familia.
¿Cómo japonesa se llama esta última?
El Tercer Asesinato.
El Tercer Asesinato.
Sí. Bueno, es un, como se habrán dado cuenta, pues es una, digamos, un abanico de muchos países, preocupaciones de cineastas importantes. Vamos a ver mucho de cuestiones de género.
Yo siempre le digo a los niños, denle permiso a sus papás, a mamá y a papá, de que vayan a la muestra.
Sí, pues sí.
Y les digo, van a ser mejores todavía de lo que ya son. Y sí.
Claro que sí. El arte siempre va a ser, va a mejorarnos como seres humanos, en principio, y nos va a hacer más sensibles para percibir otras cosas, ¿no?
Bueno, pues se terminó el tiempo. Gustavo, ¿tienes algunos segundos para despedirte?
Bueno, pues no me quiero despedir porque voy a seguir viniendo para insistir en esto, pero los quiero invitar a que estén con nosotros a partir del próximo viernes. Háganse un tiempo, vayan a las 7 de la noche, va a ser en el Descartes. Vamos a tener a la Unicach también haciendo algunas partes de la muestra, y estamos negociando, es muy difícil, pero vamos a intentar en aras de que toda la gente de Tuxtla pueda asistir en el Teatro Francisco y Madero.
En el Madero, órale, sí, ojalá que
unas 5 funciones.
La vez pasada vi en el cartel a Coneculta.
Sí, sí, nosotros tratamos de vincularnos a ellos, pero hasta ahora dicen que tienen limitaciones presupuestales, ya sabemos que no tienen dinero y que tal y cual. Entonces, estamos en eso ahorita, a ver si se puede.
¡Que se luzcan!
Que se luzcan, es lo que queremos, sí, que se luzcan y que finalmente digan, bueno, pues
que hagan su chamba.
Nosotros ponemos ahí por lo menos 5 películas, por lo menos.
Bueno, querido público, muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Gracias, niños, niñas, por darnos este espacio para hablar de cosas de más grandes, del cine para los mayores, pero que será el cine que ustedes verán muy pronto también. Gracias, hasta mañana.
Listo, como chico listo. Y seguimos con Radio Chiapas, la radio que nos une.
Enlace simultáneo.
Esto fue un enlace simultáneo.
Por Radio Chiapas.
En todas sus formas,
tamaños y contextos.
Transmite Radio Chiapas
en sintonía.
Por su ubicación, Chiapas es un estado altamente sísmico y para estar preparados ante cualquier emergencia, junto a tu familia elabora un plan de protección civil. Promueve y participa en simulacros. Además, en caso de sismo, recuerda, suspende lo que estés haciendo y dirígete a tu zona de seguridad. Y recuerda, no corro, no grito y no empujo. La protección civil la hacemos todos. Sistema Estatal de Protección Civil.
Para que no se te acabe en esta temporada de estiaje, aguas con el agua. Revisa empaques. Identifica fugas o goteras en la instalación de casa o lugar de trabajo y repáralas. Riega el jardín solo cuando sea necesario y reutilice el agua de la lavadora para limpieza de tu hogar. Sistema Estatal de Protección Civil.
Siempre hay algo bueno.